a llegar. Pero mira, antes de, por lo menos para que la gente lo escuche, en enero, justamente, perdón, en febrero, se llevó a cabo en Chile, acá en nuestro país vecino, se llevó a cabo el... estaba buscando acá mis apuntes, pero creo sí, acá. El 19 de enero del 2019 en Chile se organizó, bajo los premios Nobel, el Nobel Prize Dialogue, ¿no? El diálogo de los premios Nobel. El título de la charla fue El futuro del aprendizaje, y quien abrió esta ceremonia, la señora María Teresa Ruiz, una ex premio Nobel, premio de Ciencias Exactas de Chile. Dentro de todo su discurso, está en inglés, pero es un inglés que es bastante entendible, van a escuchar algo, a ver si es, creo que es el segundo audio. A ver, maestro, pásalo.
Buenos días.
Buenos días.
We are the first generation to know our history.
Dice, somos la primera generación, supuestamente según ella, en conocer nuestra historia, ¿no? Se olvida tal vez de los sumerios, los babilónicos, o no sé si los estará incluyendo.
Sigue. History of humanity.
De la humanidad. Ahora nosotros sabemos cómo el universo comenzó, cuándo comenzó.
And how the universe has evolved.
Y cómo el universo evolucionó, formando desde átomos, moléculas, hasta vida inteligente.
Complex structures until it from fundamental particles to atoms to molecules, life with a conscience, us. In order
y en orden de
successful,
de satisfactoriamente confrontar este desafío que tenemos que afrontar en el futuro, necesitamos aprender cómo trabajar juntos.
Y
es muy difícil, es una tarea muy difícil. Y la educación es muy importante, porque esta es la única salida para suprimir o matar todo el pensamiento mágico de los que creen en la Tierra plana. Entonces yo digo, una persona en un evento de premio Nobel, ¿tiene que decir que hay que matar al pensamiento de la Tierra plana? Es, a mí por lo menos me llama la atención, no hablando un poco de la fake news y la generar odio, la violencia, ¿no? O sea, me parece que si hablamos de términos científicos, no hay que matar a nadie. Esto se trata de demostrar o contrarrestar científicamente. No se trata de ir a matar o suprimir porque vos estás en una posición de poder en la que podés acomodar los planes de estudio o le podés dar voz o quitar voz a quien no te conviene. Me parece un mundo bastante orwelliano, ¿no es cierto?, tomarlo desde ese lado. Y obviamente también, no lo voy a pasar porque me parece que hay otros audios muy interesantes, en el Comité Jurídico de los Estados Unidos, en enero, se promulgaba Mrs. Juniper Downs, que es la Global Head of Public Policy and Government Relations de YouTube, y específicamente, cualquiera que lo busque lo va a encontrar, específicamente la preocupación era ¿qué hacemos con la Tierra plana? Y la mina diciendo, nada, cualquier persona que ahora busque en YouTube Tierra plana, nosotros le vamos a dar lo contrario a la Tierra plana. Le vamos a dar lo antiterraplanista. Es como que vos decís, pero escúchame, si ustedes me espían constantemente con inteligencia artificial para promoverme la información que yo quiero, si yo pongo quiero comer pizza, no me va a salir quiero comer ensalada. Porque ese es tu servicio. Vos me estás pidiendo permiso para entrar a mi agenda de contacto, a mi cámara de foto, al micrófono de mi celular, a las cookies de mi página web que yo chequeo, para supuestamente darme lo que a mí me gusta. Pero no. Con el tema de la Tierra plana es todo al revés. Pongo Tierra plana, me sale Tierra esférica. Eso a cualquier comunicador social o comunicador de medios le tiene que llamar la atención, por lo menos, y a cualquier persona también, porque es como que hay una especie de de odio interno con este tema. Creo que también en base a lo que dije anteriormente de lo que conlleva. Voy a continuar después de lo de la señorita María Teresa Ruiz. Porque prácticamente, como les decía, y sé que tal vez suena algo desconexo de lo que venimos hablando, pero dentro de la fake news, cuando uno se pone, ¿no?, a ver todo este tema, obviamente va a empezar a darse cuenta estas cuestiones del estilo Club Bilderberg. O sea, ¿quién controla realmente la política mundial? ¿Quién controla realmente la economía mundial? ¿La controlan los propios gobiernos? ¿Las propias naciones? ¿Los propios bancos de cada uno de los países? ¿O hay alguien por arriba de todo eso? Más allá que a cualquiera se le puede venir a la cabeza el FMI, lógicamente, o el Banco Mundial. Pero arriba de todo eso, como decía la nota de Clarín, no hay muchas personas que eligen todo eso. Después están los empleados, sí, lógicamente, pero son muy poquitas, incluso, ¿no?, bajo el nombre del Consejo de los 13. Intenten saber quiénes son esos 13 que integran el Consejo, porque a la fecha de hoy es como hace 50 años tratar de buscar información acerca del Club Bilderberg. Era totalmente secreta y hoy en día sigue siendo, y estamos hablando de algo que viene de hace varios siglos atrás. A mí, por una cuestión de tiempo, porque me gustaría escuchar algunos mensajes, me parece que voy a hacer como una especie de intro, pero después lo voy a abordar seguramente a la vuelta del viaje, de la charla que vamos a dar en Barcelona sobre estos temas, que se va a llevar a cabo el 29 de junio de ahora, en pocos días. Porque tiene que ver con el grupo de los Caballeros de Malta y su incidencia acá en Argentina. Y para eso te voy a pedir que pases, esto es del canal de Jorge Guerra, un excelente investigador español con tintes de historiador que realmente hace un trabajo espectacular, que mucha gente que sigue en estos temas lo conocen, porque aparte es de habla hispana, se los recomiendo a todos aquellos que les guste este tipo de información. Vamos a ver qué tiene para decirnos acerca del club de la Cruz de Malta, del club de la Orden de la Cruz de Malta acá en Argentina.
Si bien el siglo XIX fue de escasa actividad para una orden de Malta que se reconstruía tras el golpe asestado por Napoleón y la readmisión de los jesuitas, en el siglo XX su papel resultó imprescindible para completar la agenda que se inició con la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, para seguir con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética, la crisis prefabricada del 29 y sobre todo la Segunda Guerra Mundial y sus posteriores consecuencias y derivaciones en organismos como la ONU, Estado de Israel, el Club Bilderberg y todo el entramado que hoy conocemos. Así, los Caballeros de Malta, amparados en su total inmunidad diplomática, se mueven a sus anchas por el mundo dedicándose a subvencionar extremistas de derecha, como ocurrió en el establecimiento de la infraestructura financiera y humana del terrorismo internacional moderno ya durante la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después.
Ahí vamos teniendo una breve introducción. Lógicamente esto ha operado incluso hasta en el régimen nazi, ha ayudado a Mussolini a llegar al poder. Y obviamente acá en Argentina no es la excepción. De hecho, antes de entrar a la actualidad de cómo opera actualmente acá en Argentina, vamos a recordar a la gente de la década de los 90.
Siguiendo como ejemplo en Argentina, vemos por ejemplo que en otros gobiernos, por ejemplo en el de Menem, Esteban Cayo Caselli fue ministro de Menem ante el Vaticano y era caballero de Malta. Jorge Pereira Olazábal, ministro de gobierno de Carlos Menem, también era caballero de Malta.
Epa.
En este último gobierno, por ejemplo, vemos que el rey de Holanda, que es caballero de Malta, condecoró a Mauricio Macri con la Gran Cruz de la Orden del León Holandés, lo que significa que de ahora en más puede llevar el título de caballero Gran Cruz, debajo del rey Guillermo Alejandro, el gran maestre. El actual presidente de la Orden de Malta en Argentina, Enrique Ramos Mejía,
está
muy vinculado con la poderosísima familia de los Martínez de Hoz, quienes fueron presidentes de la entidad Sociedad Rural Argentina, grandes terratenientes con millones de hectáreas de terreno en la Patagonia y responsables culpables de la gran deuda externa que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional, ya que un Martínez de la Hoz era secretario de Economía durante la última dictadura militar argentina.
Empiezan a aparecer nombres que obviamente nunca vamos a escuchar en ningún medio de comunicación de masas, pero sí acá, en Parece Joda, en la FM Cielo. Y me gustaría cerrar y lo voy a tirar uno atrás del otro porque en total va a durar unos 3 minutos. Pero vamos a la actualidad de la Cruz de Malta operando acá en Argentina, que es el 1 y el 2 de quien preside nuestro país.
Si nos desplazamos algo más al sur, Argentina, digamos que Giorgio Macri era hijo de una familia de terratenientes en Italia que formaban parte de la 'Ndrangheta o mafia calabresa, que tras el fracaso del fascismo con el que simpatizaba
se dirigió a la Argentina en 1946 y 3 años después le siguieron sus hijos. Su hijo Franco, estudiante del Colegio Máximo, la escuela de élite de los jesuitas, se casó con la rica heredera Alicia Blanco Villegas, que apenas era una adolescente, y en 1959 dieron a luz al primogénito que hoy es presidente de la Argentina, a Mauricio Macri. Los Macri surgieron como empresarios contratistas del Estado, apoyados por Licio Gelli, el jefe de la logia masónica italiana Propaganda Due, que en sus filas tenía al Banco Ambrosiano del Vaticano, los dueños de la Fiat y una larga nómina de impresentables vinculados a las extremas derechas de Italia, Europa y América Latina. La sociedad Macri, SOCMA, disponía de 7 empresas en 1973 y gracias a la dictadura pasó a tener 46 empresas 10 años más tarde. En 1982, el Banco Central estatizó la deuda privada de empresas que colaboraron con la dictadura, entre ellas SOCMA de los Macri, por un monto de 40.000 millones de dólares. Los Macri fueron introducidos por Giorgio Nocella en el mundo de los negocios italo-neoyorquinos. Pionero de los paraísos del jet set europeo en el Mediterráneo, Nocella era amigo del capo de la Fiat, Giovanni Agnelli, y militante de la siniestra lógica masónica, P2. Franco, Macri y Giorgio cultivaron la amistad compartiendo cumpleaños, negocios y sociedades offshore como las que hace poco los Panama Papers y Bahama Leaks dejaron al descubierto. En uno de sus viajes a casa de su hermano en Italia, Macri sumó a su equipo a José Martínez de Hoz,